Ingresó ayer en el hospital de zona herida de bala, y por eso hablamos con el subjefe departamental de policía, el comisario inspector Luis Aguiar, a quien amablemente tenemos
Como
en
siempre.
línea.
Bueno, ya lo saludamos entonces al subjefe de la Policía Departamental, Luis Aguiar. Alejandro Francia lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Sí, buenos días, Alejandro.
Bueno, ya la verdad, como dice Nancy, ya prácticamente amigos de la casa, ya porque nos hemos encontrado en lo que ha sido el año 2016 en varios lugares, en distintos hechos. Y bueno, y este es otro más que se vive aquí en Concepción del Uruguay. Esto sucedió en La Tablada, alrededor de las 22 horas. Cuéntenos qué es lo que pasó y bueno, qué información nos puede comentar.
Sí, efectivamente, el lugar preciso no lo tenemos. En un principio se supuso que el lugar fue ese del hecho, pero nosotros tomamos conocimiento, contacto con la situación 21:30 aproximadamente, ya que en el hospital Justo José de Urquiza entró este muchacho Vega, de 26 años de edad, domiciliado acá en Concepción del Uruguay, Magaldi y Lacaba. Este muchacho presentaba una herida de arma de fuego, que en principio se pensó que era más leve. Luego fue atendido y presentaba algunas complicaciones, por lo que el diagnóstico fue un poquito más grave. Había riesgo de vida y quedó internado en terapia intensiva del nosocomio local.
Bueno, según lo que nos informaron ya del hospital, ya ha salido de terapia intensiva y está un poco mejor.
Sí, efectivamente, eso teníamos conocimiento. Este joven tenía salidas sociolaborales de la unidad penal, porque estaba cumpliendo una condena por delitos contra la propiedad y demás. Estaba saliendo, solamente ya afirmaba la presencia en la unidad penal nada más. Estaba con salida sociolaboral, como dije, finalizando una de las condenas. Por ahí en estos casos, los códigos que tienen ellos, por supuesto que saben cómo fue la situación, saben quién la disparó, saben cómo fue la agresión, pero justamente esconden la información para evitar ser investigados. Y por ahí, si surge algún testigo, siempre son reticentes por temor a represalias y demás. Entonces, hasta el momento nosotros no tenemos ni el lugar ni los autores del hecho, y estamos investigando la situación esta. Justamente por ahí es bueno aclarar esta situación, porque esta víctima de este hecho no es una persona común, es una persona que ha sido condenada por delito contra la propiedad. Supuestamente él sabe bien quién fue, dónde fue. Por supuesto, estaba en terapia intensiva, no le podemos interrogar todavía. Cuando esté en condiciones de salud, seguramente lo vamos a entablar un diálogo sobre la situación. Pero en principio son reticentes a dar la información precisa por los códigos que manejan en las unidades carcelarias y en la sociedad en la que viven.
Ha pasado mucho este año, creo que de lo que recuerdo en los últimos 2 o 3 meses, hechos de personas que salen con salidas familiares o sociolaborales de la unidad penal número 4 han caído nuevamente en el delito, ¿no?
No es un caso aislado de esta unidad penal. Es la situación a nivel provincia, a nivel país, es que estas personas que han sido condenadas por distintos delitos vuelven a delinquir, vuelven al delito como un medio de sustancia de sus adicciones y demás. El tema acá, por eso justamente utilizamos este medio, de que para aclarar la situación, porque no es que no se sepa el lugar del hecho, sino que esta gente es reticente a dar información exacta para poder aclarar el hecho.
Claro, ha pasado en varias oportunidades también, ¿no? Que no quieren decir o no te cuentan cómo ha sucedido el hecho, ¿no?
Efectivamente, es así la situación.
Y además que queda también expuestos nosotros, por ejemplo, como medio, a veces quedamos expuestos también con esos temas, ¿no? Porque no cuentan el hecho, uno trata de preguntar, que nos cuenten, y a veces es imposible saberlo, y después terminan también hasta enojándose con el propio medio de comunicación.
Efectivamente, la situación es así, y por eso nosotros damos la presencia y la cara en esta situación para que de nuestra fuente surja la información exacta.
Sí. Y bueno, ¿y la justicia qué dice al respecto? ¿Ayuda también o no?
Lo que pasa es que la justicia tiene que nutrirse de los elementos que surjan de la investigación.
Claro.
No puede manejarse con su puesto. Tiene que tener las pruebas suficientes y nosotros como auxiliar de la justicia tenemos que proveerle de los elementos para poder aclarar el hecho. Si la justicia no tiene elementos, no puede prosperar la investigación.
Uh-huh. Bueno, hablando justamente de investigación, hay dos temas que le tenía que preguntar y lo que se ha hablado durante toda la semana, que es uno el caso Ventos y el otro el caso Burguelo. ¿Hay alguna novedad con respecto a esto?
Bueno, en estos casos, como dije, uh-huh. Y como dije en otros momentos, hay que ser muy 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 preciso y respetuoso por del tema, ya que la justicia misma está llevando la investigación, ellos han tomado declaraciones de distintos familiares, allegados, posibles testigos, y son los que están manejando la información exacta de cómo va la causa. Uh-huh. Hoy de mañana se estuvieron haciendo algunos procedimientos en relación a distintas causas, uh-huh. que solamente les podemos informar, se han secuestrado motos y copedidos secuestros de años anteriores, ayer se secuestró otra con pedido de secuestro y hoy se secuestró una del año 2013 que también tenía pedido de secuestro y otros elementos que podrían dar luz sobre la causa y sobre otras causas. En este tema somos muy cuidadosos de no dar la publicidad porque son ellos los que ya llevan la investigación y como dije nosotros somos auxiliares ayudantes de ellos y continuamos con las diligencias que ellos nos ordenan.
Usted en el tema cuando se habló en el barrio San Isidro, recuerdo muy bien, el tema de la problemática que los vecinos habían denunciado, no todos, y después también ese es otro tema que usted también me había dado cuenta, lo recuerdo, con el tema de que se denuncia, pero después no se hace efectiva esa denuncia en la comisaría, ni siquiera dan la cara, ¿no? Y eso lo había comentado. Pero ¿cuál era el punto? El punto era que la lucha contra este narcomenudeo o de la droga, también pasaba por luchar con desarmar a la gente en los barrios, de sacarle las armas. Y ustedes recuerdo también que habían hecho procedimientos en ese sentido, en ese camino, en el barrio San Isidro. ¿Se podrá hacer lo mismo en otros barrios de la ciudad? Digo, porque también sería un lugar importante para tener no este poder de fuego que hoy tienen los delincuentes, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es la idea. Nosotros por cada arma que secuestramos prevenimos varios hechos delictivos, uh-huh. Y cada arma que está en la calle representa un peligro, no solo para la sociedad, sino también un peligro para el funcionario policial que siempre está al frente de la situación, al frente de los operativos y demás. Por eso nosotros seguimos trabajando. Y solamente cuando tengamos más información se la daremos a la sociedad.
¿Tienen previsto, esto también puede ser que me lo diga, el tema de trabajar con otras jefaturas departamentales, como se han hecho en otras oportunidades por estos temas?
Estamos continuamente conectados, como se ha trabajado en otros hechos, uh-huh. y continuamente estamos conectados e informados de las situaciones que pasan, no solamente en las departamentales vecinas, sino en toda la provincia.
Bueno, por último, ¿qué le decimos al vecino? ¿Se tiene que quedar tranquilo? ¿Son hechos aislados? ¿Esto lo de Burguelo?
Sí, efectivamente, usted, por eso yo daba las características precisas de esta persona que resultó lesionada, porque no es un vecino común, claro. No es un habitante, un empleado o un vecino que estaba barriendo la vereda. Estas son personas que tienen antecedentes penales, uh-huh. que están cumpliendo condena, que tienen sus problemas dentro de las unidades penales y fuera de las unidades penales, son personas que son adictas al delito y por ahí las diferencias las arreglan de esta forma. Como yo le dije, la justicia se tiene que nutrir de pruebas y elementos de información, porque si no es imposible actuar cuando la misma víctima es reacia a dar características precisas del hecho. Nosotros no podemos andar inventando, ni la justicia tampoco, elementos de prueba. Nosotros tenemos que proveer, investigar, prevenir y en principio, pero después nutrir a la justicia para que pueda actuar en relación a este hecho. Claro, no podemos actuar en el aire con pruebas falsas ni nada por el estilo.
Pero
entonces,
también,
si ellos son reacios a hablar...
Claro, eso se entiende. Lo que yo le digo es, una persona que viene a Concepción del Uruguay y toma un diario y ve que a una persona lo balearon de 2 tiros en la cabeza y salen disparando, no es de todos los días, hay que decirle a ese vecino también que se quede tranquilo, que no es que vivimos en el lejano oeste, a eso me refería, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente, para eso trabajamos todos los días.
Claro. Bueno, comisario, ha sido muy amable, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, después, como siempre, nos quedan esos datos que para ustedes son importantes y para nosotros también, pero por ahí se nos escapa en el tema de haberle preguntado por la ambulancia. Bueno, un título, aunque sea de lo que ustedes recibieron, ¿para qué va a ser utilizada esa ambulancia?
La ambulancia, como dijo el jefe departamental, surge de un fondo común que es del personal. El personal aporta mensualmente para un fondo común. Ese fondo común tiene distintos beneficios para el personal policial. Traslado, problemas con sus hijos y demás. Entonces, esa ambulancia solamente va a ser utilizada para el personal policial de esta jefatura y 2 jefaturas más para el traslado exactamente del personal policial, porque el personal es socio de ese núcleo del cual aportamos mensualmente. Esa ambulancia no es para la sociedad misma, sino que es solamente para el personal policial que está cumpliendo servicio en esta departamental y en la departamental linderas esta. Es un beneficio grande que vamos a tener porque justamente la prestación del servicio nos va a dar más eficacia en el traslado de tanto del funcionario como de su familia.
Continúan con los operativos de moto, eso también lo sabíamos. Eso son operativos que se hacen todos los días.
Sí, efectivamente, ayer se hicieron operativos de moto. Justo se secuestró una moto que ya hace varios años que estaba la habían sustraído. La persona que la compró la había comprado por un medio no normal en el buen sentido, y por eso ha sido imputado por la justicia, porque eso configura un delito. Tal vez, como él decía, él no lo había sustraído ni nada por el estilo, la ha comprado un tercero en una situación irregular, ha sido imputado por el delito. Después, como dije, se secuestraron 2 más en operativos de moto, ya que hemos tenido arrebatos y delitos contra la propiedad, contra las personas, utilizando este tipo de moto. Así que hasta alta hora de la madrugada se estuvieron trabajando. Y hoy justamente se están produciendo una serie de allanamientos que todavía no han finalizado, por eso no le puedo dar la información, pero se han secuestrado también otros rodados de estas características.
Como siempre, comisario, muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego.
Bueno, ahí estábamos hablando con el comisario inspector Luis Aguiar, su jefe de la departamental de policía. Bueno, trayéndonos entonces esta información con respecto a esta persona que resultó herida todavía sin saber dónde fue, por el mismo tema que nos explicaba. Estaba gozando de salidas sociolaborales, él estaba interno en la unidad penal número 4 y por esos códigos que ellos tienen no brindan ni siquiera la policía, decía dónde, cómo y cuándo sucedió este hecho. Es por eso que ellos no pueden brindar la información precisa por este tema. Nosotros seguimos en la mañana de la radio, 8:35 minutos en la República Argentina.